La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
En el año 5 Caña, vinieron a llegar los chichimecas. Vivían como flechadores. No tenían casas. No tenían tierras. Su vestido no eran capas tejidas. Solamente pieles de animal era su vestido, y con hierba también lo hacían. Sus hijos, solo en redecillas, en huacales se criaban. Comían tunas grandes, grandes cactus, maíz silvestre. Muchos se afanaban con todo esto. Se dice que todo este tiempo vivían los chichimecas todavía en oscuridad. Se dice, estando todavía en tinieblas, ninguno era su renombre, ninguna su fama, nulo su bienestar. Solo vivían como vagabundos.
Anales de Cuautitlán, fragmento.
Se lee en las fuentes historiográficas que hace muchos años, en el siglo X de nuestra era, a la región del altiplano central de Mesoamérica llegó una tribu nómada conocida como chichimecas.
Según el calendario mesoamericano del altiplano, corría el año 5 Caña cuando esta tribu nómada se apoderó de las tierras del Valle Central y, tiempo después, logró constituirse en una de las culturas más representativas del periodo posclásico, alcanzado en tierras mesoamericanas.
Procedentes de la región norte, también conocida como Aridoamérica, a los chichimecas, pueblo de invasores, a decir del investigador Miguel León Portilla, más tarde se les llamó toltecas, para precisar que fueron ellos los constructores de una tolán, es decir, de una gran ciudad o metrópoli.
En su obra Toltecayotl, Aspectos de la Cultura Náhuatl, León Portilla argumenta con profundidad el significado del concepto toltecayotl, que a la letra significa toltequidad, que a su vez se traduce como esencia y conjunto de creaciones de los toltecas.
Esta toltequidad fue el legado cultural heredado a los mexicas del siglo XVI y que, según los relatos de los ancianos de la época, representó la sabiduría alcanzada por sus antepasados históricos.
En verdad, muchos de los toltecas eran pintores, escribanos de códices, escultores. Trabajaban la madera y la piedra, construían casas y palacios. Eran artistas de la pluma, alfareros. En verdad, eran sabios los toltecas. Sus obras todas eran buenas, todas rectas, todas bien planeadas, todas maravillosas.
Códice Matritense de la Academia. Informantes de Fray Bernardino de Sahagún, fragmento.
Sin duda alguna, para los mexicas del siglo XVI, sus antepasados, los toltecas de Tula, eran el paradigma a seguir como sociedad y como cultura.
Sin embargo, aclara el historiador Miguel León Portilla, prácticamente todos los conocimientos heredados de los toltecas de Tula fueron una suma de los desarrollados por los pueblos mesoamericanos que vivieron muchos años antes.
Decir toltecas en el contexto de los mexicas equivalía a evocar los más elevados atributos espirituales. Pero es importante señalar que casi todo lo bueno y grande descubierto en Tula había existido antes, en mayor proporción y con mayor refinamiento en, por ejemplo, Teotihuacán, la también llamada Ciudad de los Dioses. Por ello, podría llamarse toltecas antiguos a los fundadores de Teotihuacán y toltecas recientes a los de Tula.
Pero, ¿cuáles son esos conocimientos que recuerdan a los toltecas como los sabios de Mesoamérica? ¿Quiénes eran sus dioses y sus leyendas? ¿Cómo era su vida cotidiana?
El mundo tolteca, nos dice el arqueólogo Robert H. Covean, en la revista Arqueología, volumen 11, número 7, para los pueblos que lo sucedieron simboliza un pasado idealizado en el que se confunden la historia y el mito.
En algunas crónicas, apunta Covean, se entremezclan eventos y sucesos históricos de la Tolan real, la de Tula, con una Tolan mítica, habitada por seres excepcionales a quienes se atribuía la invención de la escritura, la metalurgia y otras artes y ciencias.
Diversas excavaciones en la Tula histórica, la ubicada en el estado de Hidalgo, permiten afirmar que, en su tiempo, la influencia cultural de los toltecas se extendió sobre un área que geográficamente sobrepasaba su imperio.
Tula fue el primer estado, después de la caída de Teotihuacán, que unificó extensas áreas de México y Centroamérica. Consolidó un enorme sistema de redes comerciales que se extendía desde Costa Rica hasta los actuales estados de Nuevo México y Arizona, en los Estados Unidos.
En el plano religioso e ideológico, tan importante entre los pueblos mesoamericanos, Tula también brilló, pues en esta ciudad nació uno de los hombres sacerdote más célebres de la época.
Así es, nos referimos a Ceacatlitopilzin Quetzalcóatl, el hombre dios más legendario de Mesoamérica, el héroe cultural cuya vida y obras forman parte de la historia oral de muchos pueblos mesoamericanos, nos recuerda el investigador Alfredo López Austin.
Agrega que, según minuciosos estudios de las fuentes, lo mismo se ha podido negar la existencia de Quetzalcóatl, hombre, como afirmar que murió en Uxmal a las 6 de la tarde, tiempo de Yucatán.
De la relevancia de este personaje para el estudio de la cultura tolteca en particular y de los pueblos mesoamericanos en general, nos habla el profesor e historiador Fernando Cuatepotzo Costeira, académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Pachuca.
Quetzalcóatl tiene una connotación, por un lado, mítico-religioso, pero una de las más relevantes es que Quetzalcóatl, desde antes de la llegada de los toltecas a Mesoamérica, es una de las deidades más importantes que constituyen el culto central de los principales centros culturales asentados en el Valle de México, fundamentalmente en Teotihuacán, y que se le identifica con un culto reservado a la clase sacerdotal, vinculado a las artes, a la alta cultura.
La vida cotidiana de los toltecas en el año 1050 de nuestra era se desarrollaba en los alrededores del gran centro ceremonial de Tula, donde se localizaban centenares de barrios y unidades domésticas comunicadas entre sí por calles y calzadas.
El tipo de residencia más común entre los toltecas, considera la arqueóloga Alba Guadalupe Mastache Flores, en su publicación Tula, era por grupos de 3 o 4 casas con un patio central de uso compartido.
Ahí, probablemente las mujeres molían maíz en metates de piedra parecidos a los actuales. Se hilaban fibras de maguey, Se limpiaban y preparaban pieles, los niños jugaban y las familias se reunían.
Si bien por el siglo VIII, cuando apenas los chichimecas toltecas llegaban al altiplano central, la ciudad de Tula abarcaba una extensión de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados, 200 años después, este pueblo se encontraba en todo su esplendor con un crecimiento geográfico de casi 16 kilómetros cuadrados.
En cuanto a la densidad demográfica de la Tula mesoamericana, el libro del alumno de historia para el quinto año de primaria señala que en su época de apogeo, esta metrópoli prehispánica llegó a tener 40.000 habitantes.
También se dice que en el siglo X, los toltecas practicaban actividades económicas muy diversas, desde la agricultura, mediante sistemas de represas y canales, hasta la alfarería y la cerámica.
Estos últimos oficios, practicados con gran maestría y delicadeza, hicieron que los toltecas cobraran fama de artistas y de que en un poema prehispánico se plasmara que el genio tolteca se debía a que ponían su corazón en el trabajo.
El buen pintor, artista tolteca de los colores negro y rojo, creador de cosas con tinta negra mezclada en agua, debe comprender. Debe tener a Dios en su corazón. Debe dibujar cosas con su corazón y debe hablarle a su propio corazón.
Poema náhuatl, fragmento.
En el ámbito urbanístico, los toltecas también se distinguieron. Y prueba de ello, tenemos los monumentos que hoy en día podemos apreciar en la zona arqueológica de Tula Hidalgo, o incluso en la de Chichen Itzá, en Yucatán, hasta donde llegó la influencia cultural de este pueblo.
Al respecto, el historiador Wilberto Jiménez Moreno hace hincapié sobre las evidencias arquitectónicas entre estas dos zonas arqueológicas. Escuchemos.
Desde el punto de vista arqueológico, el criterio de lo tolteca lo dan los monumentos de Chichen Itza porque ahí es fácil distinguir los elementos toltecas extraños, adventicios de la cultura maya preexistente. Ahora bien, si uno compara estos elementos con otros similares en la región del centro de México, encuentra inmediatas semejanzas con la Tula del estado de Hidalgo.
Columnas de serpientes, chacmoles, portaestandartes, frisos en bajorrelieve con representaciones de serpientes emplumadas, concepción de vestíbulos o pórticos sostenidos por hileras de columnas y, en general, una arquitectura de grandes conjuntos son algunos de esos elementos a los que se refiere Jiménez Moreno.
¡Jesús! ¿Por qué no guardas tu naranja para cuando lleguemos a la zona arqueológica de Tula? Allí hace mucho calor y se te va a antojar más.
¡Ay, ay, maestra, maestra! Traigo otras. Mi mamá me puso muchas. ¿Quiere una? ¿Eh?
¡Ay, Chucho! Tú siempre de dragón. Pero si traes más, a mí también dame una.
Ah, sí, sí, sí. Bueno.
Bueno, está bien. Solo les pido que guarden las cáscaras en una bolsa. Y cuidadito con aventar la basura por las ventanas del camión. Cuando nos subimos estaba limpio. Y así lo debemos dejar, ¿eh?
Oiga, maestra, dígame, ¿en Tula hace tanto calor como en las pirámides de Teotihuacán? ¿Eh?
Sí, Jesús, hace mucho calor. No sé si sea igual al de Teotihuacán, pero por eso les pedí que trajeran sus gorras, sombreros o cachuchas para protegerse del sol. A ver, díganme una cosa, ¿se acuerdan de lo que vimos en clase sobre Tula?
Creo que sí.
¡Ay, sí, maestra! Usted nos dijo que esta zona arqueológica se encuentra en un valle.
Sí, que en estas tierras los toltecas sembraban maíz y que cerca pasaba un río y que...
¡Sí, el río Tula!
¡Mira, mira!
¿ya ves?
¡Niño! Ahora sí. Les pido que todos vayamos juntos.
¡Ay, no, maestra! ¡Qué aburrido! Yo quiero
aquí
subirme donde a la pirámide,
estamos,
maestra.
Es la plaza central de la antigua ciudad tolteca. Aquí, al norte, ¿ven aquel edificio?
¿Cuál?
Es la pirámide dedicada a Quetzalcóatl.
¿A quién?
Esas figuras que ven en lo alto son los llamados atlantes de Tula.
¡Ay, sí, qué padre!
Y son atlante, representaciones atlante, de guerreros.
Atlante.
Ahora volteen para allá. Eso que ven ahí es el muro de las serpientes o Coatepantli. Bueno, ahora todos juntos nos vamos a acercar a los edificios para ver los detalles y de uno en uno vamos comentando las dudas que tengan. ¿Entendido, niño?
Ay, maestra.
Yo me quiero subir a las pirámides, ¿eh? Yo me quiero subir a la prima o
la
izquierda.
La otra vez.
La influencia de la cultura tolteca dejó huella en zonas arqueológicas cercanas a Tula, como Cholula en Puebla, pero también en otras alejadas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Tabasco.
Al respecto, el profesor Fernando Coatepotzo, originario y conocedor del estado de Hidalgo, también nos da su apreciación sobre la trascendencia tolteca hasta nuestros días.
Tula finalmente va a sufrir el mismo colapso que las culturas mesoamericanas. Finalmente Tula va a ser abandonada. Los grupos nahuatlacas y nonoalcas que permanecieron en Tula son más bien grupos reducidos. No es como el caso, digamos, de la región de los huastecos, de Tajín, que sí penetraron e incorporaron la cultura teotihuacana como parte de su cultura, que hoy continúa viva.
De la decadencia definitiva del pueblo tolteca queda testimonio en la literatura mexica, en la que ciertos versos hacen referencia a Huemac, sacerdote guía de los toltecas.
Hombre del pueblo, he aquí mazorcas, dáselas a Huemac. Todavía habrán de comer. Todavía un poco habrá de sustentarse el tolteca. Luego ya perecerán los toltecas, porque son los mexicas los que aquí habrán de habitar.
Profecía de Tlaloc. Fragmento.
Amigas, amigos Radio Escuchas, esto ha sido todo por el día de hoy. Solo nos resta agradecer el favor de su atención y, claro, invitarlos a que nos hagan, como todas las semanas, llegar sus sugerencias y opiniones a este programa Ecos.
Sí, pueden hacernos llegar sus sugerencias y comentarios al Departamento de Radiodifusión, Carretera Alajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna. El código postal es el 14200 de México, Distrito Federal. Repetimos la dirección con muchísimo gusto. Departamento de Radiodifusión, Carretera Alajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna. Código postal 14200, México, Distrito Federal. No olvide que su opinión nos interesa.
O bien, si ustedes prefieren hacérnosla llegar a través de nuestra línea telefónica, apúntenla por favor. Es el siguiente número telefónico: 630-9700, extensiones 1320, 1238 y 1121. Repito con mucho gusto: 630-9700. Extensiones 1320, 1238 y 1121. Pues de esta manera nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos acompañen en el próximo de la serie.
Hasta entonces.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Investigación, guión y realización de Noemí García Duarte.
Con las voces de María Esther Ramírez y Sergio Bustos.
Actuaciones de Aida Torres, Esteban Escárcega y Fernando Manzano.
En los controles técnicos, David Tapia.
Musicalización, Vicente Morales.
Efectos, Joel Torres.
Asistencia y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.